Y ahora de nuevo, el espacio en el que descubrimos quién está detrás de instituciones, de entidades, de profesiones. ¿Quién es quién? Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Hoy hablamos sobre el trabajo de los sanitarios que responden en momentos de emergencia.
Así es. Para ello, esta noche contamos con el enfermero experto en emergencias, Ramón Pedrosa, coordinador del Máster en Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Universidad Internacional de Cataluña.
Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, los medios de comunicación recurrimos a ti cuando queremos contar a los oyentes cómo actúa un equipo sanitario en una emergencia o catástrofe como la que se vivió hace unas semanas en el terremoto de Taiwán. Impresiona mucho ver esas imágenes de los servicios de emergencia rescatando a personas que se han quedado atrapadas entre los escombros. Cuéntanos, ¿cuánto puede aguantar una persona en esa situación y qué es el síndrome de aplastamiento?
Uy, ¿cuántas cosas?
La pregunta de cuánto puede sobrevivir una persona, la respuesta estándar que se suele dar es siempre de 72 horas. Siempre hemos dicho que una persona puede aguantar un día sin beber, una semana sin comer, pero estas estimaciones siempre dependen de múltiples factores. Estas 72 horas depende de muchos otros factores preexistentes ya en la víctima, en este caso, la edad de la víctima, la ubicación, el tipo de confinamiento, etcétera, etcétera. El si tiene acceso o no tiene acceso a hidratación, por ejemplo. La respuesta estándar, 72 horas, es lo que se ha estandarizado. A partir de estas 72 horas, la búsqueda ya se centra en personas sin vida. Respecto al síndrome de aplastamiento, es un síndrome que se produce cuando una persona está confinada en una estructura, cuando una persona no se puede mover. A partir de las 2 horas aproximadamente, nuestro cuerpo empieza a secretar una serie de tóxicos a la sangre, que en situación normal no son tóxicos, como pueden ser la mioglobina, como puede ser el potasio, como pueden ser los trombos, pero en una situación en la que no te puedes mover, en la que no tienes acceso a hidratación, estos tóxicos no se eliminan. Nosotros eliminamos los tóxicos por la orina. Bueno, cuando nuestro laboratorio, que es el hígado, deja de funcionar, los riñones dejarán de filtrar, dejarán de funcionar, a continuación los pulmones y a continuación el corazón. Esto es lo que se conoce como un fallo multiorgánico. Es el la concatenación de que van fallando uno tras otro órgano. Esto se produce tanto en situaciones de... Podemos encontrarlo en terremotos, que quizás es lo más conocido, pero lo podemos dar en derrumbes menos espectaculares, como puede ser el derrumbe de una obra, un edificio, como nos podemos encontrar y nos hemos encontrado o hemos sufrido aquí en el entorno civil, digamos, en el derrumbe de un edificio, de unos obreros, pueden aparecer estos síntomas si esa víctima se tarda en rescatar más de estas 2 horas, por ejemplo.
Ramón, antes de continuar, cuéntanos qué formación específica recibe un médico o un enfermero de emergencias para afrontar sucesos como los que estás contando.
Realmente la formación en emergencias y catástrofes es algo muy específico. Dentro de la formación básica de un sanitario sí que existen unos procedimientos básicos, como son, por ejemplo, la atención o el procedimiento en incidentes de múltiples víctimas, que es un protocolo de actuación que cambia totalmente a lo que estamos acostumbrados, porque aquí lo que intentamos en un incidente de múltiples afectados, intentamos que sobreviva el mayor número de víctimas con el menor número de efectivos. Estos procedimientos básicos o estándar sí que son propios de la formación común de médicos, enfermeras y todos los profesionales sanitarios. Pero es cierto que si nos queremos dedicar al ámbito de la emergencia, la catástrofe, la formación ya tiene que ser más específica. Para eso ya existen formaciones como los másteres, los posgrados, etcétera, etcétera. No existe una especialización como tal en España. El urgenciólogo o el emergenciólogo no existe como tal, ahora sí que se aprobó en verano para médicos y se aprobó la especialidad, pero lo que es la emergencia y la catástrofe es formación posterior a la formación genérica de los profesionales sanitarios.
Bueno, hemos visto que organizáis simulacros para que los alumnos del máster aprendan a reaccionar en situaciones reales como son, porque he visto imágenes en las que parecéis militares con casco y chaleco.
Sí, porque lo que buscamos en estas simulaciones es entrenar. Entrena cómo trabajas. Estas son situaciones que no se dan frecuentemente. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo, intento ser breve. Somos mamíferos y el mamífero tiene un instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia nos dice huye. Ante cualquier adversidad, huimos. Solo hay que mirar las imágenes del terremoto de Taiwán, cómo actúa una escuela, hay unas imágenes de un colegio, cómo actúan los niños de manera ordenada. Y vamos un poco más atrás, al 11M en una estación de Madrid que detonó un artefacto. Bueno, hubieron unas detonaciones, no era un artefacto, sí, eran unas detonaciones. Y hay que ver cómo actúan los adultos. Estos niños están bien entrenados, ¿sí? Entonces, lo que estamos es entrenándonos para algo que va en contra de nuestros instintos. Por lo tanto, nosotros buscamos el estrés en estos, en esta simulación, estos simulacros. El estrés normalmente, pues, se busca el estrés mediante la actividad física o el uso de detonaciones, de humo, poca visibilidad, que lo que hace es estresar a esa persona para que bajo esa situación busque en su cerebro todo lo que se le ha enseñado y que en situación de estrés es muy difícil. Si algo tan simple como cargar medicación con un agujo en una jeringa, si le decimos a un alumno que haga 20 flexiones, después le temblarán las manos y es incapaz de hacer algo tan simple como cargar medicación. Uh-huh. Y en situación de estrés, al igual que la policía, que entrena igual en situación de estrés, nuestro cuerpo tiene que aprender, tiene que trabajar, tiene que entrenarse a trabajar bajo estrés.
Cuéntanos, porque además también trabajas en el sistema de emergencias médicas de la Generalitat de Cataluña, ¿cómo es el día a día?
Es complicado, porque para mí es mi trabajo.
Entonces, sí, contarlo es difícil.
Es complicado. Bueno, al contrario de lo que la gente se puede imaginar, realmente la emergencia como tal es un 8, un 10% de la actividad diaria, uh-huh. por suerte para todos.
Claro,
para la víctima y para nosotros, porque son situaciones muy, muy, muy excepcionales, muy estresantes. ¿No? Por lo tanto, la mayoría lo que hacemos es urgencia. La diferencia entre urgencia y emergencia es el riesgo inminente de muerte que tiene una persona o patologías tiempo dependientes, como puede ser un paciente con un código infarto, un paciente con un código ictus. Bueno, pues el día a día depende de muchas variables. Podemos pensar que quizás hay más actividad un sábado por la noche y a lo mejor no es así, porque la emergencia real, el señor que se infarta en su casa, se infarta un martes a las 3 de la madrugada.
Da igual el horario.
Sí que es cierto que los movimientos migratorios, pues un lunes por la mañana o un viernes por la tarde, hacen que aumente la actividad y que los sábados, domingos, viernes, sábado, domingos por la noche, quizás el tipo de alerta es más concreta. Pero ciertamente la emergencia no tiene fecha. No tiene lugar, no tiene. La emergencia se produce cuando se produce. Por lo tanto, nosotros, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Es nuestro día a día, estamos entrenados para ello. Y cuando salta la emergencia a las 4 de la madrugada, una parada cardiorrespiratoria en vía pública, en un domicilio, te activas. Tenemos esa capacidad de activarnos y estar al 100 o al 200% durante un periodo corto de tiempo.
¿Y cómo es la comunicación entre el equipo en ese momento? No sé si el doctor se fija en una cosa, tú como enfermero en otra.
Las intervenciones son... trabajamos mucho con lo que denominamos las habilidades no técnicas. El liderazgo, la gestión de tareas, el trabajo en equipo. Cuando somos equipos que trabajamos de manera habitual, que suele ser lo frecuente, solamente mirándonos, mi compañero ya sabe qué le voy a pedir. Entonces esto lo hace mucho más fácil. Y cuando trabajamos con equipos con los que no trabajamos habitualmente, también tardamos algo más de tiempo, pero también, ¿por qué? Porque todos hemos sido entrenados de la misma manera. Conocemos los procedimientos que son los mismos, lo que necesita el paciente, todos sabemos lo que es. Pero si no, siempre tenemos ese momento que llamamos 10 seconds per 10 minutes, que son 10 segunditos de hacer un break y decir, ¿qué tenemos? ¿Qué necesito? ¿Qué vamos a hacer? Esta anticipación, no dejamos nunca nada a la improvisación.
¿Y los accidentes de tráfico son las situaciones más complicadas con las que os encontráis?
No. En una ciudad como la que estamos, no sería la situación más compleja. Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el tipo de emergencia. Pues las emergencias actualmente, bueno, mucho herido de arma blanca, algún herido de arma de fuego. Los accidentes hoy en día, con las medidas de seguridad de los actuales de los vehículos, al final te encuentras el vehículo deformado totalmente, uh-huh. y el paciente o la víctima fuera haciendo papeles con la policía.
¿Sí?
Esto es lo más frecuente, uh-huh. en vía interurbana,
fuera de la
ciudad donde hay carreteras con un carril en cada sentido, ahí quizás es más complicado. Hablamos de este territorio, de Barcelona en concreto. Sí que hay un aumento, por ejemplo, el tema de los vehículos de movilidad personal. Los patinetes para nosotros han sido nefastos en el sentido de que, es personal que utiliza un vehículo de movilidad personal que alcanza cierta velocidad y que no portan casco, por ejemplo. Y una caída banal a 30, que no es banal, que son 30 kilómetros por hora. Si caes de espaldas o tu cabeza pega bordillo o con un volardo separador de estos, pues... la cosa se complica bastante.
Bueno, a veces en las películas vemos escenas en las que llega la ambulancia para atender a un paciente y lo que dicen los sanitarios es hay que estabilizarlo. ¿Qué significa eso?
Nosotros al final no dejamos de ser como una UCI con ruedas. Entonces, el paciente tiene que llegar, nosotros tenemos que tener la capacidad de llevar a la víctima, al paciente, hasta el hospital, de manera que cuando lleguemos al hospital, en el hospital, nosotros decimos, tengan paciente. Es decir, nosotros tenemos que estabilizar a esa persona in situ, o ya sea en la ambulancia, para que durante el traslado tengamos que hacer las mínimas intervenciones posibles. El paciente se estabiliza en el lugar, si es posible, si el entorno es seguro, si el entorno no es hostil, si el paciente lo permite. Solo corremos cuando el paciente necesita algo que nosotros no le podemos dar, que eso es un cirujano y sangre. Cuando es una persona que necesita, una persona con una hemorragia sanguinante, que necesita cirugía y necesita sangre, es cuando sí que realmente corremos. El resto de pacientes, un infarto, nosotros intervenimos en domicilio, en la calle, podemos empezar la medicación que vamos a necesitar para tratar ese infarto y acabar con ese paciente en la mesa de hemodinamia directamente, en la mesa de cateterismo. Vamos de la puerta de su casa a la puerta de hemodinamia. Claro, ese paciente tenemos que estabilizarlo antes de trasladarlo. Un traslado en ambulancia implica muchos factores fisiopatológicos que pueden deteriorar el estado del paciente. Cada acelerón, cada frenazo. La gente no entiende cuando ve una ambulancia con luces y sirena y que va lenta. No lo acaban de asociar a una emergencia. A lo mejor el paciente que va dentro es un paciente politraumático que no se va a beneficiar de un acelerón, de un frenazo, etcétera, etcétera.
Entiendo que también recibís formación psicológica, ¿no? Porque con los pacientes hay que hablar, son víctimas y son situaciones en las que uno se siente muy vulnerable, ¿no? No sé si os ponéis en la situación de toda esa gente a la que ayudáis.
Sí, la formación específica desde cómo dar malas noticias, que suele ser lo más frecuente en nuestro ámbito, ¿no? Comunicar una defunción. Y no siempre es una defunción esperada, ni una defunción de una persona de edad avanzada. A veces son defunciones traumáticas, de personas jóvenes, de niños. Tenemos una formación específica para comunicar estas noticias, pero además se dispone de un servicio más especializado de psicólogos dentro del sistema de urgencias médicas que aborda de manera más multidisciplinar este tipo de situaciones. Y después estamos nosotros, que también tenemos un servicio de apoyo, porque el día a día en este tipo de servicios, a veces nos encontramos ante servicios, situaciones que nos marcarán para el resto de nuestras vidas.
¿Y estáis siempre trabajando? Porque claro, una emergencia se puede producir en cualquier momento y a tu alrededor.
No estamos siempre trabajando, por suerte, como decíamos al principio.
Aquí, por ejemplo, se produce una situación de emergencia.
Y te vamos a mirar a ti.
Y claro, vamos a mirarte, vamos a decir, correcto, por favor.
Bien, bien, bien.
¿Y tú te vas a quedar con los brazos cruzados?
No, algo
diciendo,
algo
se puede hacer. No he fichado, hoy no he
algo
fichado.
Algo haremos. No. Esto es como los policías que están fuera de servicio.
Claro,
decir,
por eso digo, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, cuando estamos, estamos con los peques, con los hijos en el, haciendo deporte, y siempre que algún niño se hace daño o algún compañero se hace daño y tal, nos vienen a reclamar para que hagamos asistencia, lo que es fuera de... Siempre, existe la omisión del deber de socorro en el profesional sanitario, es decir, nosotros ante un accidente debemos de pararnos, evaluar y al menos confirmar que se ha avisado a los servicios de emergencia. Uh-huh. Eso... Pero no siempre estamos trabajando.
En los aviones sí, ¿no?
En los aviones esto de...
Si pasa algo, siempre se pide a un médico.
Sí, pero siempre, como soy enfermero, siempre parece un médico, ¿eh?
Bueno, pero si no aparece médico, te presentas
sí,
tú,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Decías antes que hay situaciones que te causan traumas. ¿Hay alguna situación que tú recordarías que te ha traumatizado y que vas a recordar toda la vida?
Sí, hay servicios que cierras los ojos y ves a la víctima o ves el escenario.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Si pongo algún ejemplo, los que más marcan a mí personalmente son los niños. Niños, yo siempre
los niños.
Niño de 3 años que atropella el autocar escolar. Cerrar los ojos y ver la mochila del niño con el nombre. Y eso no se olvida. Y otras situaciones de un derrumbe que hubo aquí en Almogávar en 2007 con cinco víctimas, un confinado, un chico que estaba atrapado hasta el pecho cuando llegamos, que estaba yo con él entre mis piernas y el bombero estaba cavando para poder sacarlo y se murió en mis piernas. Y eso te lo llevas. Te lo llevas y, te acuerdas.
Situaciones que dependen siempre de un segundo, ¿eh?
Sí.
Muchas.
Sí, sí, sí.
Cuestión de mala suerte, ¿no?
Sí.
No sé si todos deberíamos aprender a hacer una reanimación o por lo menos tener nociones sobre ello, ¿no? Porque quizá ayudaríamos mucho y a vosotros también, que estáis en camino, ¿no? Cuando llegáis.
Correcto. Lamentablemente, España es uno de los países con una menor ratio de ¿cómo es que no me sabe la palabra en castellano? Es bystander, es de primer interviniente ante una parada cardiorrespiratoria. En otros países la tasa es elevada. Aquí se ha empezado a introducir en el currículum académico de los niños el soporte vital en las escuelas. Los niños desde pequeñitos ya empiezan a formarse en soporte vital básico, pero tenemos una generación perdida de adultos que cuando llegamos a una parada cardiorrespiratoria nos encontramos un grupo de espectadores. Nadie ha hecho nada. El cerebro humano sobrevive 4 minutos máximo sin oxígeno. A partir de ahí empieza a morir. Una ambulancia en Barcelona ciudad tarda mínimo 8 minutos en llegar. Por lo tanto, cuando
que
nosotros...
Que me parece poco, ¿eh?
Sí, en las mejores de las situaciones. Cuando nosotros llegamos, si nadie ha empezado a hacer compresiones... Si nadie ha empezado a hacer compresiones, ese paciente lo tiene muy complicado. Nosotros ya haremos otras cosas avanzadas, pero ese paciente al final será un donante. Si nadie ha empezado a hacer nada, la probabilidad de supervivencia aumenta hasta un 60% si en menos de 2 minutos alguien empieza a hacer compresiones y utiliza un DEA. Lo primero que yo he visto cuando he llegado a este estudio, delante del ascensor, es el desfibrilador.
Sí, es verdad.
Sí, pero no sabemos usarlo.
Bueno, pues deberían ustedes de hacer un curso.
Sí.
Sí. Deberían ustedes de hacer un curso. No es complejo. Al final es...
curso se hizo cuando se instaló y no se ha vuelto a hacer.
Claro.
Bueno, tienen que hacer un reciclaje entonces.
Sí.
Pero hacer compresiones torácicas, que realmente lo que salva la vida es iniciar las compresiones, que es lo que va a permitir oxígeno. El corazón cuando se para está lleno de sangre oxigenada. Nosotros con las compresiones lo que pretendemos es enviar esa sangre oxigenada al resto de nuestro organismo, principalmente el cerebro. Hacer compresiones. Ya vendrá alguien que tenga la formación para usar el desfibrilador. Sí, pero vamos a empezar a hacer compresiones, que no es complicado. Manos en medio del tórax del paciente y hacer compresiones a un ritmo de 100 por minuto, cantando la Macarena, el Stay Alive, lo que queramos, y no paramos. Hasta que llegue alguien que sepa un poquito más que nosotros, le ponga un DEA, y un DEA lo sabe utilizar un niño de 8 años. Quiero decir, solo tenemos que seguir las instrucciones. Los niños en la escuela aprenden a utilizarlo. Y cualquier persona puede utilizar un desfibrilador. Y cualquier persona puede hacer compresiones torácicas. Es que es muy sencillo y es lo que le va a salvar la vida al paciente, a la víctima. No que lleguemos nosotros con una ambulancia medicalizada, con un helicóptero. No, el que le salva la vida es el que pone... Hay una frase de un cirujano que dice la supervivencia de la víctima está directamente relacionada con quién lo atiende por primera vez, ¿no? Entonces, esa persona que inicia compresiones torácicas es la que le va a salvar la vida a la víctima. Es muy, 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 muy importante... Los niños lo hacen en el cole, pero todos los adultos nos miramos un vídeo en YouTube y es así de sencillo. No es nada complicado. Hacemos muchísimas cosas más complicadas, como manejar un teléfono móvil o algunas aplicaciones, sí, que hacer compresiones torácicas.
¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas, Ramón?
No lo sé. Sí, pues es curioso, porque esto de que la enfermería es vocacional y... Pues en mi caso no es así. En mi caso no es así. Yo empecé, curiosamente, trabajaba como operador de demanda en el 061, que era quien recibía las llamadas. A partir de ahí, yo tengo ya unos años, y se hacía todavía el servicio sustitutorio, cuando no hacíamos la mili, se podía hacer el servicio sustitutorio. Y a mí me tocó hacerlo en Cruz Roja. Entonces, en Cruz Roja, pues bueno, tenías acceso a hacer cursos de primeros auxilios, luego ya un curso de auxiliar técnico sanitario, y a raíz de ahí, pues bueno, empecé siendo técnico en emergencias sanitarias y después de muchos años, después de llevar 18 años de técnico en emergencias sanitarias, vi que los relevos generacionales de enfermeros que entraban, pues quizás yo sabía casi tanto como ellos. Entonces me decidí ya a obtener el grado en enfermería. Después, pues ya la profesionalización, la especialización, máster en emergencias y catástrofes, máster en investigación clínica, etc., etc. Y es una formación que no se detiene. Hasta que llega un momento que dices, oye... pues lo mismo esto yo lo puedo transmitir, porque es otro aspecto de mi trabajo, que es la docencia, el intentar compartir este conocimiento, estas experiencias, estos procedimientos a personal que nos ha de relevar en algún momento.
Ramón Pedrosa, enfermero, experto en emergencias, coordinador de las prácticas del Máster de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Universitat Internacional de Cataluña. Muchas gracias.
A vosotros por
invitarme. Y esperamos no llamarte nunca.
Perfecto. Y yo de no veros. Tomando un café, sí.
Eso es. Muchas gracias. Gracias, Aitor.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.